Nosotros iniciamos la semana pasada una serie que titulamos Restáuranos, Señor. Y el primer pasaje que usamos para esto fue justamente el Salmo número 80. Allí en el versículo 7, recuerdan que hay cuatro ocasiones de ese Salmo donde el salmista clama a Dios y le pide al Señor que lo restaure, ¿verdad? Restáuranos, Señor. En el 7, que es el primero de esos cuatro textos del capítulo 80 de los Salmos, dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, dice allí, restáuranos. Dentro de este tema general y de este lema de la restauración espiritual, hoy vamos a hablar bajo el título, Señor, restaura nuestra familia. Es una de las áreas de la vida social de nosotros, los seres humanos, que necesita restauración. Hermano, para nadie es un secreto que la familia es una de las instituciones que ha sido más atacada en estos últimos años. Es una de las instituciones donde el diablo se ha ensañado tremendamente para destruirla. Pero queremos clamar a través de esta enseñanza, Señor, restaura nuestra familia. Ustedes han escuchado por ahí estas expresiones: interrupción del embarazo, homofobia, intolerancia, discriminación, transexual, transgénero, LGBTII. ¿Han oído el término ahora más en boga y uno de los más nocivos? Porque eso se está llevando a cabo en muchos lugares a las masas. Y este término es el término desconstruir. Estas palabras son palabras del nuevo lenguaje que esgrime la ideología de género. Y cuando hablo de desconstruir, lo que se está tratando de hacer es deformar, o más bien deformar al ser humano, al hombre. Quitarle al hombre los conceptos, los referentes, los fundamentos. Como dice la Escritura, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué? No hay nada que hacer. Pero hermano, hay una agenda que cada día trata de cambiar la mentalidad de los seres humanos. Y quizás en usted y yo, que ya tenemos muchos años, años suficientes de vida, cuando oímos estas cosas, eso nos causa estupor, nos ruboriza. Pero déjeme decirle que los niños que están siendo educados ahora, eso no les ruboriza a ellos, ¿no? A esos niños no lo van a deconstruir, lo van a construir de una manera diferente. El mundo, el sistema, está apostando a eso. Leía un artículo esta semana y el autor del artículo, una de las cosas que decía era que en la antigüedad nosotros fuimos asaltados por una guerra ideológica. Se debatían las ideas. De hecho, el comunismo fue una de las grandes ideas, el materialismo que se trajo a estos países pequeños, pero que tuvo su origen en los países del primer mundo. Pero el propósito de esa ideología era transformar el Estado. Y note cómo es que comienzan las cosas. Yo le acabo de mencionar unos términos que están siendo hoy día muy manejados. Pero oiga los términos anteriores. En esa época de la ideología que trataba de cambiar el Estado, uno de los términos era proletariado, clases sociales, el proletario, fuerzas de producción. Otro término que manejaban los escritores de esa época eran términos como los patrados, etcétera. Palabras extrañas, pero que no eran raras, eran palabras buscadas justamente con el fin de establecer esas ideologías. Hermanos, hoy día estamos siendo también nosotros asaltados por una nueva ideología. La ideología que nos asaltó en el siglo XX era una ideología volcada a cambiar, a transformar el Estado. La forma de clasificar a los seres humanos, la sociedad. Pero hoy día las cosas son diferentes. La ideología que nos asalta hoy cambia, trata de cambiar, no al Estado, sino la mente del hombre. Que el hombre piense diferente, que el ser humano piense diferente. Que uno no nace hembra o varón, que eso se elige después que uno nace. Que son preferencias. Y todas estas cosas, amados hermanos, tienen que ver con lo mismo que se urdió en aquella época. Una ideología de izquierda. La ideología que tenemos hoy también es ideología que surge de la izquierda extrema. En aquella época, la izquierda extrema planteaba estas formas. Por ejemplo, decían que la religión era el opio de los pueblos. Por ende, todo lo que oliera a religión había que quitarlo, que destruirlo, que quitarlo, que eliminarlo. Cuando leí el artículo esta semana, una de las cosas que dice el escritor es que las ideologías o la ideología que tenemos no puede ser atacada, no puede ser quitada, abolida con asuntos que tengan que ver con la Biblia, con la fe o la religión, que tiene que ser con la ciencia, que tiene que ser con la ciencia. Y hubo muchas cosas buenas que yo leí en ese libro, pero sin embargo, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en todos los tiempos de vida, de existencia de la humanidad, si hay una verdad absoluta, si ha habido una verdad absoluta, es la santa y bendita palabra de Dios. Nosotros no podemos atacar el mal con cosas malas. Como decían algunos, es un concepto. Hagamos males para que vengan bienes. Eso no es posible. Usted no puede arreglar su carro dándole martillazo. ¿Verdad que no? No. Tiene que buscar otro método. Para transformar, para guiar, para establecer hombres y mujeres de bien, se necesita la santa palabra de Dios. La matemática, la historia, las ciencias sociales, las ciencias naturales nunca han transformado al ser humano. Pero la palabra de Dios ha cambiado millones de almas en el mundo. ¿Cómo es posible que me digan a mí que yo no puedo esgrimir ideas falsas como las que tenemos ahora utilizando la palabra de Dios? Desde el principio el diablo ha querido quitar la palabra de Dios. De hecho, en el Kremlin, en aquella época, se quemaron muchas Biblias, muchos libros que tenían que ver con la verdad de Dios. Esa ideología, una de las cosas que tratan es de quitar la verdad de Dios para ellos pescar en río revuelto. La palabra de Dios cambia, restaura, pero muchas veces el diablo no está de acuerdo con que el hombre sea restaurado. El hombre no está de acuerdo con que el hombre esté enfocado en Dios. El diablo está de acuerdo con que el hombre esté enfocado en la tierra, en las cosas de la tierra, en lo que perece, en lo momentáneo, en lo que es superfluo, en lo que es pasajero, pero no en lo eterno. Y es importante que veamos, hermanos, que la ideología de hoy no ataca al Estado, ataca al hombre. La transformación se quiere lograr en la mente del hombre, en el corazón del hombre. Que el hombre no piense en Dios, que el hombre no piense en las cosas de Dios, que el hombre no tenga anhelos por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios para el hombre no sirva, sea algo insustancial. Allí nos debatimos hoy día. Ustedes no se fijan esos mensajes subliminales que aparecen en vallas publicitarias, en la televisión, en revistas, donde aparece una mujer con dos hijos. O una mujer caminando en la playa con un hijo, con una niña o con un niño. Porque otro de los elementos importantes de la sociedad que Dios estableció es la familia. Y esta ideología quiere destruir la familia. Cuando destruye el hombre, destruye la familia. Porque la familia como Dios la estableció no existe si no está el hombre, la mujer y los hijos. ¿Me entienden, amados hermanos? Esa es la familia que Dios estableció. El hecho de que hoy día también se quiera reformar el concepto de familia y presentar familias diferentes no implica que Dios desde el principio no haya establecido la familia correcta, la familia bíblica, la familia desde el punto de vista de Dios, que es la familia donde aparece el padre, la madre y los hijos. Pero el gran trabajo destructivo que quiere lograr la ideología de la extrema izquierda moderna es en cambiar la mentalidad del hombre. Cambiar la mentalidad del hombre. No sé si ustedes también se han hecho eco de la superabundancia en estos días, en estos tiempos, en diferentes países, y en el nuestro no es la diferencia, de hombres que quieren ser mujeres. Una abundancia extrema de eso. Antes en este país, por lo menos, eso era algo bochornoso, vergonzoso. Ahora no. Tenemos que clamar a Dios, tenemos que orar a Dios. Señor, restaura a nuestra familia, restaura a nuestro hogar. Y la familia no va a ser restaurada si esa restauración no comienza con el hombre. Mire una cosa, amado hermano. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Leamos allí, Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, voy un poquito ligerito ahora. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, observamos que el Dios omnipotente en el principio creó al hombre. Y el hombre, cuando fue creado, era un ser distinto a todos los animales y a todos los demás elementos de la creación. El hombre es distinto porque fue hecho a imagen de Dios, no así los animales. ¿Saben ustedes que hoy día una de las cosas sutiles que están aconteciendo es llamando a la gente a adoptar animales, a adoptar perros, a adoptar gatos? Yo no sé, hermano, si usted está leyendo, si está viendo lo que está pasando en el mundo. No a adoptar niños, a adoptar perros. Hay leyes para favorecer a los perros, para favorecer a los gatos. Incluso hay países donde si usted le hace un daño a un animal, es peor que si se lo hiciera a un ser humano. Pero hermano, cuando Dios creó al hombre, lo creó distinto a los animales. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Los animales no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. La razón principal para la existencia del hombre, entonces, es para que glorifique a Dios, obedeciéndole permanentemente en la tierra. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, encontramos allí una declaración interesante. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando usted observa este texto del capítulo 4 de Apocalipsis, no es más que la visión de Juan de la adoración celestial. En el cielo, a Dios se le da ¿qué cosa? La gloria. Los seres vivientes, esos que tienen cuatro ojos, esos seres vivientes extraños que menciona la Biblia, que tienen seis pares de alas, que tienen diferentes configuración extrañísimas, dice que esos seres vivientes no cesan día y noche de dar la gloria al Dios Todopoderoso. Ahora, cuando Dios creó al hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza, Dios hizo al hombre con la capacidad de glorificarlo y realmente para ese gran propósito, para que el hombre glorifique a Dios, para que el hombre obedezca a Dios. Un famoso predicador tratando de explicar esta idea, hizo lo siguiente, tomó un hombre de donde él estaba allí predicando al azar, tomó un hermano, lo llamó y le puso de frente y le preguntó, ¿qué es eso? Dice él, un bolígrafo. Oh, un bolígrafo. ¿Para qué fue hecho el bolígrafo? Esencialmente. Cuando a ese hermano se le preguntó eso, él inmediatamente, claro, no falló. No, pastor, eso fue hecho para escribir. Fue hecho para escribir. Muy bien, buena respuesta. El pastor se quita el reloj de la muñeca y le dice, ¿este instrumento qué es? Un reloj, dice el Señor. ¿Para qué fue hecho el reloj principalmente? Para ver la hora, para medir el tiempo, ¿sí o no? Dice el pastor, correctamente. Muy bien, muy bien. El reloj fue hecho para medir el tiempo, para dar la hora. Ahora el predicador le pregunta otra vez, Y si el bolígrafo no sirve para escribir y el reloj no da la hora, ¿para qué sirven? Y el caballero inmediatamente preguntó, ¿no sirve para nada? Podría decirse que sirve para rascarse, pero no para su propósito principal de diseño. ¿Entienden, amados hermanos? Entonces la pregunta que surge, ¿para qué fue hecho el hombre? Acabamos de ver que el hombre fue hecho, en Efesios 1 así lo manifiesta, para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, para obedecer a Dios. Ahora la pregunta también surge, igual que con el reloj y el bolígrafo. ¿Y si el hombre no está dando la gloria a Dios ni está obedeciendo a Dios, para qué sirve el hombre? Yo creo que tenemos que poner alguito ahí de lo que usted acaba de decir. Bueno, completa la idea. ¿Para qué sirve? Ahora sí. Ustedes notan, hermanos, por qué tenemos el mundo como lo tenemos. La mayoría de los seres humanos no le dan la gloria a Dios. La mayoría de los seres humanos ni siquiera conocen a Dios, pero están vivos. Están haciendo cosas. ¿Cuáles? Aquellas para las cuales Dios lo diseñó. No. Y ese es el gran caos que tenemos. Ese es el gran problema que tenemos. El propósito principal para el cual Dios creó al hombre, es para que el hombre tenga comunión con Dios, camine con Dios, glorifique a Dios, obedezca a Dios. Y cuando el hombre no hace esto, entonces ya sabe usted. Génesis 1 y 2 nos hablan de estas verdades básicas. Podríamos resumirla en glorificar y obedecer a Dios. Ese es el plan de Dios para la creación del hombre. Ahora, si nosotros observamos aquí en el libro de Génesis, en estos dos capítulos, podemos ver algunos principios básicos que tienen que ver con la humanidad y la familia, pero sobre todo enfocada desde el punto de vista del hombre. Hermano, es para que tú, hombre, veas cómo el mundo, a ti y a mí, nos ha ido descalificando paulatinamente para que no cumplamos los propósitos del plan de Dios. Y luego entonces tú y yo no servimos para nada bueno. Porque inclusive aunque te quedes pasivo, escucha lo que dice la Escritura, que el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, ¿qué cosa? Es un problema también. No, yo no hago nada, estás en problemas si no haces nada. Cuando leímos el texto en principio aquí de Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Nota que lo primero que Dios, luego de haber creado la flora, la fauna, haber organizado el planeta, Dios crea al hombre. Ahora podemos ver que en primer lugar, el hombre no es miembro ni parte del reino animal. Él es distinto porque él fue creado imagen y semejanza de Dios. Hermano, tú y yo no somos animales. No somos. Usted oye personas decir, el hombre es un animal. Esa es una versión naturalista, no bíblica. Bíblicamente, el hombre no es un animal. El hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. No así los animales. No así los animales. Dios ya había creado el universo. Había reorganizado la tierra. Había creado el reino vegetal. Había creado el reino animal. Y en los, esto ocurre en los primeros versículos del capítulo 1, versículo 3 al 25. Y ahora notemos el lenguaje en el versículo 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoró los peces del mar, etcétera, etcétera. Hay dos cosas aquí. El hombre, a diferencia de los animales, fue creado, número uno, a imagen de Dios. Tú, hombre, yo, todos nosotros, hombres, tenemos la imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen en ese momento de la historia de la creación. Lo que quiere decir es que tú y yo tenemos algunas cualidades, tenemos algunos elementos que son semejantes a Dios, que reflejan la imagen de Dios. Por ejemplo, nuestro Dios es un Dios moral, tiene atributos morales. Tú y yo también tenemos atributos morales. Los atributos morales de Dios, como el amor, la paciencia. Esos atributos que son de Dios y que los teólogos le llaman atributos comunicables, Dios se los ha conferido al ser humano, al hombre. Dios nos creó así en el principio. Dios no hizo algo igual con respecto a los animales y a las plantas. De hecho, la mayoría de los animales fueron diseñados por Dios estructuralmente, físicamente diferentes, pero también en cuanto a lo que es el hombre puede pensar, el hombre puede calcular, el hombre puede tener ideas, emitir opiniones, el animal no puede hacer eso. El animal no puede amar. Los animales se maltratan, se matan unos a otros. Y no ha pasado nada, no hay ley que condene a un perro porque mató a otro perro. ¿Verdad que no? Pero sí hay leyes que condenan al hombre que mata a otro hombre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos imagen de Dios. Los atributos morales de Dios, los atributos comunicables que están en Dios, también Él nos los confirió a nosotros, los seres humanos. En este caso hablamos de los hombres. Hermanos, debemos vivir pensando como creyentes, como cristianos, que Dios nos hizo con propósito. Y ese propósito principal es la gloria de Dios, la obediencia a Dios. En el libro de Job, el capítulo 35, uno de los amigos de Job, Eliú, da una declaración interesante allí. Él dice lo siguiente: y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves de los cielos? Fíjense que Eliú allí en su reflexión frente a los males que le vinieron a Job, está pensando en esa manera tan diferente en que Dios hizo al hombre y a los animales. Y una de las cosas que él dice allí, que los animales no se preguntan esas cosas. ¿Dónde está Dios? Pero nosotros podemos tener esa lucidez para preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Posiblemente joven, su desgracia, en su infortunio, habiéndole visitado todas estas pestes y males, llegó un momento en que él se preguntó, ¿y dónde está Dios que ha permitido todo esto en mi vida? Yo que le he servido por tantos años, yo que le he sido fiel, ¿cómo es posible que Dios permita que me venga todo este problema? Y eso es posible, amados hermanos, porque el hombre fue hecho diferente de los animales. El hombre tiene raciocinio, puede razonar. Los animales no pueden razonar. De manera que, en primer lugar, nosotros podemos ver que el hombre no es miembro del reino animal. El hombre es distinto. Él es distinto porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, esta verdad, ¿cómo la aplicamos a nuestras vidas? ¿Cómo la aplicamos? Aunque los animales se sostienen de la bondad de Dios, porque Dios es que los tiene vivos. ¿Ustedes oyeron este fuego que pasó en Australia? Millones de animales murieron. Hermano, eso es increíble. Las cosas que están pasando en estos días son increíbles. Este 2020 ha abierto con cosas catastróficas, terribles. Un fuego horrendo. Eso parecía Armagedón allí. Yo vi en uno de los videos un canguro en unos alambres petrificado, hecho carbón, así, mire, el cangurito. Con la boca abierta, así. Parece que el fuego quemándolo. Y así se quedó. El carbón. El cuerpo carbonizado. Pero Dios es quien sostiene aún a los animales. El Salmo 147:9 nos dice: Él da a las bestias su mantenimiento. Y a los hijos de los cuervos que claman también. Amén. Ese es Dios. Jesús en el Sermón del Monte habló de eso. Las aves tienen sus nidos. Los lirios no siembran, no hilan, no trabajan. ¿Pero qué? El Señor los alimenta. Bueno, el Señor sostiene la flora y la fauna. Sin embargo, no tiene ninguna reverencia de gratitud hacia Dios. ¿Cuándo usted ha visto que ha aparecido aquí un perro a sentarse a decir, yo vine porque quiero alabar a Dios, darle gracias? Eso parece risible, ¿verdad? O un gato que haya venido. O un ratoncito. No, los ratoncitos están allí en aquel cuarto acabando con todos los papeles allí. Tuvimos que comprar una caja rápido y sacar los papeles y ponerlo por aquí arriba. Toda la factura y las cosas de las memorias de las finanzas de la iglesia. Hermano Eduardo vio esas cosas allí. Ya había muchas cosas comidas. O sea, esos ratoncitos no vienen aquí a darle gloria a Dios. Vienen a aprovecharse de lo que pueden encontrar. Cuando yo le estaba dando consejería a los muchachos ahí en los meses pasados, regularmente me siento allí, prendo aquel abanico y la luz de allí, y ahí esa es la oficina ahí. Y como todo está cerrado, dejamos la puerta abierta. Los muchachos veían que entraba un gato. A veces se sorprendía. Yo miraba el gato también que entraba. Casi todas las veces que teníamos la puerta, la oficina abierta ahí, entraba ese gato. Pero ¿a qué cree usted que entraba ese gato? ¿A darle la gloria a Dios? ¿A obedecer a Dios? Ah, atrás de los ratoncitos. ¿Entienden? A buscar lo suyo. Así es el animal, amado hermano. El animal no le da gracias a Dios por nada. El animal solo busca lo suyo, su beneficio. Pero Dios a los seres humanos nos creó diferente. Podemos ser reverentes, agradecidos, obedientes a nuestro Dios. Los animales no tienen ningún deseo de comunicarse con Dios por medio de la oración. Todavía no hemos visto que haya venido uno de esos animales el viernes a orar aquí. No. Quienes venimos somos seres humanos. Porque la necesidad de comunicar sus deseos, sus inquietudes, sus dificultades a Dios es de los seres humanos, no de los animales. Los animales se matan unos a otros sin conciencia. En ellos no hay dedicación a una vida de compañerismo en el matrimonio. ¿Usted ha visto que el gato se casó con la gata? No. Simplemente tiene los gaticos. Bueno, yo quiero que ustedes analicen todo esto en la aplicación para que ustedes vean muchas veces cómo actuamos nosotros. ¿Usted se da cuenta? Esté reflexionando, vaya conmigo, vaya tomando la idea. Quizás las ideas son sutiles y subliminales, pero yo quiero que usted las alcance. Somos los seres humanos distintos. Somos quienes tenemos un conocimiento de Dios, una responsabilidad hacia Dios. La primera idea que Dios transmite del hombre hecho a imagen y semejanza es, cuando leemos el pasaje aquí en el versículo 27, en la segunda, 26 en la segunda parte, dice, luego que lo crea su imagen y semejanza, dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, e inmediatamente, ¿qué? Lo hace responsable. Tú te vas a encargar, tú vas a señorar, tú vas a gobernar, tú vas a dirigir. Y cuando el hombre deja de caminar con Dios y no vive para los propósitos de Dios, se convierte ¿en qué? Se convierte en un ser peligroso. En un ser peligroso. Hermano, ¿quiénes han causado las grandes depredaciones de los bosques? ¿Los caballos? ¿Las vacas? ¿Quiénes han secado los ríos? ¿Quiénes? ¿Los peces? ¿Las ballenas que lo han secado? ¿Se han bebido todo el agua? El hombre. ¿Quiénes han provocado erosión en la capa de ozono? ¿Quiénes? ¿Las cigüitas? ¿Las palomas? ¿Quiénes? ¿Se están dando cuenta, amados hermanos? ¿Cuál es el problema nuestro? Fuimos creados para un propósito. Así como ese lapicero y ese reloj, si no cumple su propósito, no sirven para nada. De igual manera, el ser humano, el hombre, cuando no vive para cumplir los propósitos para los cuales Dios lo ha creado, entonces se convierte en un ser peligroso, en un ser dañino, depredador, destructor. Las leyes ahora que hay que estar emitiendo desde los organismos internacionales globales, es para proteger las cosas que Dios creó. ¿Pero de quién? ¿De los leones? ¿De la jirafa? ¿De quién? Del mismo hombre, el ser peligroso. El ser peligroso, amado hermano. Este ser, cuando se convierte en un ser peligroso, pierde el control sobre la ira. El hombre no tiene control sobre la ira cuando no es un hombre que vive para los propósitos para los cuales Dios lo creó. Por eso el hombre mata a su mujer, mata a sus hijos, se mata. Es un hombre guiado por el diablo, no por Dios. ¿Me están oyendo, amados hermanos? Es por eso que si usted se va a casar, jovencita, tenga cuidado con el hombre que usted se casa. Tiene que tener cuidado. Ya ha visto aquí que el hombre que no anda en los propósitos de Dios es un ser peligroso. Es capaz de matarla a usted, como ha pasado con muchas. ¿Me están oyendo, amados hermanos? No estamos exagerando. Lean los periódicos. ¿Cómo abrimos el 2020 ahora? ¿Cómo abrimos? Pero hermanos, increíbles, iniciando el año, no tiene control sobre la ira, no tiene control sobre su lengua, sobre sus ímpetus. No, el hombre que no anda en los propósitos de Dios, no tiene control ni siquiera cómo gasta el dinero. No tiene control sobre la tentación, sobre los vicios alienantes y esclavizantes, no los controla. Sabe que la droga mata, ¿qué hace? La usa. Sabe que el alcohol destruye, ¿qué hace? Se lo bebe. ¿Me están oyendo, amado hermano? Ni siquiera es cónsono consigo mismo de preservar su propia existencia. Usa cosas que saben que lo van a matar, no hay problema. Hermano, el hombre sin Dios, el hombre sin dar la gloria a Dios, sin andar en los planes y propósitos de Dios, es un elemento peligroso hasta consigo mismo y ni siquiera se da cuenta. La vida sin dominio propio es una vida que hace al hombre vivir como un animal. Ya vieron que los animales no le dan gracias a Dios por nada, no toman en cuenta a Dios en nada, porque el animal es así. Dios lo creó de esa manera, pero Dios creó al hombre con una dignidad diferente. Dios lo creó a su imagen y semejanza, pero para que cumpla los propósitos de su diseño. Y cuando éste no lo cumple, se convierte entonces en un ser peligroso y actúa muchas veces peor que los animales. Peor que los animales. En otras palabras, el hombre entonces vive una vida para la cual él no fue diseñado. En otras palabras, no sirve para nada bueno. El dilema de la humanidad es sombrío y es lúgubre. Pero aquí tenemos buenas noticias. Aquí tenemos buenas noticias. Necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos eso, amados hermanos. Dios creó al hombre, no es un animal. El hombre lo creó Dios a su imagen y semejanza, pero cuando el hombre no cumple el plan de Dios, se convierte en alguien peor que un animal. Hermanos, reflexionemos sobre este particular y apliquemos eso a nuestra propia vida. Porque ciertamente, que el mundo que vivimos no anda bien de ninguna manera, amado hermano. No anda bien. Yo tengo mi tía que vive en España y mi primo que vive allá. Pero ahora España, que tenía unos problemas políticos subrepticios ahí, no sabían qué elegir, qué gobierno. Ahora tienen un nuevo gobierno. Pero el gobierno que han elegido es un gobierno medio raro. Y una de las cosas que ellos han planteado, número uno, es que en la educación allá no se va a hablar de Dios. ¿Estoy viendo qué cosa esta? Con tanta cosa que arreglar, con tantos problemas. Entonces lo primero que dicen esta gente es, las escuelas de ahora en adelante no se puede hablar de Dios. Cero Biblia en las escuelas. Ah, ¿se da cuenta entonces por qué el escritor dice que esas cosas de la nueva ideología de izquierda extrema no se puede combatir con la Biblia? Una de las cosas que el diablo siempre ha querido es que nosotros razonemos con él como razonó Eva, de tú a tú. Él no quiere que usemos la palabra de Dios. Pero qué bueno es que tenemos el modelo en Cristo. Él le dijo al Señor, mira, di que no, lo escrito está. Ah, mira, no, escrito está también. Hermano, la palabra de Dios es el antídoto, es el remedio más eficaz contra toda esta maldad que estamos mirando. Es lo único por lo que el diablo tiene que echar para atrás, porque esta es la verdad de Dios, la verdad absoluta. Nosotros no podemos transigir con eso. Con la única forma que nuestra familia puede ser restaurada, nuestros hogares, nuestro matrimonio, es a través de la verdad de Dios. Eso no es discutiendo, peleando. Mira, que tú, que no, que tú, que no, que tú, que no. No, mire, use la templanza. Use el dominio propio. No sea peleón, no sea peleona. Use la verdad de Dios. Use sus rodillas. Humíllese delante de Dios. Dios le hizo a usted con un estirpe. Utilícelo. No se deje llevar del diablo. No se deje llevar al lugar que el diablo quiere que usted caiga para que usted mismo sea descalificado, sea descalificada. El diablo es especialista en descalificar al cristiano. Es especialista. Cuando el diablo le provoca a usted, me provoca a mí una situación, yo respondo. Dice, no, míralo ahí. Tú ves, tú no eres nada, míralo. Tú no ves cómo tú respondes. Tú no ves que... No, y tú me hablas de que tú eres cristiano. Que, no, olvídate de eso. A mí, háblame de todo menos de eso. ¿Me entienden, amados hermanos? Que Dios tenga misericordia de nosotros.